¿En qué punto se encuentran los mercados privados cuando ya nos hemos metido de lleno en el segundo mes del ejercicio? ¿Dónde se están moviendo más las cosas? ¿Qué está generando mayor interés? ¿El private equity, el real estate, el venture capital? Vamos a chequear qué cabe esperar de este 2025 en todas estas clases de activos y en algunas otras, de la mano de Manuel Mendívil, que es CEO y consejero delegado de Arcano Capital. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, primero que nada, para tener claro de dónde partimos, ¿cómo ha sido el último ejercicio para los mercados privados? ¿Ha sido un ejercicio marcado por...?
Bueno, sí, efectivamente. Siempre tenemos que pensar de dónde venimos, ¿no? El 2024 fue un año de muchos retos, retos significativos. Los tipos de interés, no olvidemos, estaban en unos niveles, empezaron el año muy elevados. Esto limitó la financiación, limitó también el movimiento de compraventas de empresas, que es vital para el flujo de capital y de distribuciones de la industria y mercados privados. La inflación también, no nos olvidemos, era mucho más persistente, estaba en el centro de mira de los inversores y también había incluso riesgos de recesión. Se hablaba mucho en el Q1, en el primer trimestre del año pasado, por no recordar la complejidad geopolítica, ¿no? Entonces, en realidad fue un reto tras reto. Es verdad que no acabó siendo un año malo, ¿eh? O sea, realmente el 2024 acabó mucho mejor de cómo empezó y fue un año bueno para los mercados privados. Fue de más difícil a mejor, casi como los mercados líquidos también.
Y en este 2025, al que ya le tenemos que restar el primer mes, ¿qué factores o qué aspectos o qué claves creen ustedes que van a ser determinantes para la evolución de la inversión en mercados privados?
Bueno, yo te diría, hay muchos factores, ¿no? Porque lógicamente no es lo mismo los factores, las herramientas que componen las estrategias de private equity, de sus infraestructuras o real estate, o venture capital, como mencionabas al principio, o financiación de aviones, crédito privado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí que es cierto es que, por buscar denominadores comunes, uno de los principales catalizadores, sin lugar a dudas, más en Europa que en Estados Unidos, sin lugar a dudas, es la moderación de los tipos de interés. Las bajadas, porque ya hemos visto una en Europa, serán paulatinas, pero tiene un efecto muy importante para generar un repunte de la actividad de fusiones y adquisiciones, de compraventa de empresas, como decíamos, algo esencial para reactivar las distribuciones que hacen los fondos a sus partícipes, lo cual es a su vez importantísimo para la captación. En general, cuantas más distribuciones recibe el mercado, mejor es la captación del año. Entonces, esperamos que sea un muy buen año desde el punto de vista de las distribuciones, mejor que el año pasado y mejor del año pasado que el año anterior fue. Esto, además de las rentabilidades de doble dígito, en función de la clase de activos se esperan, pues muy importante. El segundo catalizador también es el comportamiento relativo con los mercados líquidos. No podemos olvidar que llevamos 2 años consecutivos, 23 y 24, excepcionales desde el punto de vista de rentabilidad doble dígito, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, en los activos tradicionales. Y lo que también es cierto es que, obviamente, esta bonanza de los mercados líquidos pues ha venido a causa de, en principio, el 2022, que fue terrible, como sabemos, para los mercados líquidos. ¿Por qué lo saco a colación? Bueno, es muy raro, es muy extraño, o sea, muy pocas veces en los mercados el que haya un tercer año con casi todas las clases de activos, el 99% de las clases de activos líquidas, dando una rentabilidad superior a la media histórica. Se dio en el 23, se dio en el 24, el que se dé también en el 25, no quiere decir que sea un año malo, lo que estoy diciendo es que no, desde luego la probabilidad no es de que sea un año tan bueno como el 24. ¿Y esto por qué es relevante? ¿Por qué es el segundo catalizador? Pues porque inevitablemente a la hora de pensar en los activos alternativos son alternativos a los activos tradicionales. Con los activos tradicionales se prevé que tengan más volatilidad en el 25 y en relativo con el 24 peor comportamiento, es cuando las miras de los inversores se enfocan a los mercados privados.
Bueno, hemos citado al principio algunos ejemplos de activos alternativos que se engloban bajo este paraguas de mercados privados. Vamos a dibujar, si le parece, el escenario con el que ustedes trabajan para cada uno de ellos y vamos a conocer por el private equity qué perspectivas presenta este año.
Bueno, pues en términos generales te diría para todos los activos, efectivamente, que el 25 creemos que va a ser un año mejor que el 24, que no fue malo. Digamos, ese sería un poco el corolario en todas las clases de activos. Empezando con private equity, bueno, razones muy claras para ser optimista. Tipos de interés a la baja, como hemos dicho, inflación moderada, el repunte de la actividad, como hablábamos, de las desinversiones, genera flujos, estos flujos se traducen en nuevas captaciones. Las rentabilidades, la expectativa de rentabilidades sigue siendo muy sana, de doble dígito medio, 13, 14, 15 en general para el mercado. La sequía que ha habido de monetizaciones, de distribuciones en los últimos 2 años, por razón en parte de los tipos de interés, ha tenido un efecto colateral, digamos, positivo en el mercado de private equity de secundarios. Entonces, digamos, las ventas de segunda mano, por usar una palabra coloquial, de participaciones en fondos que se venden en el mercado. Ha habido un crecimiento espectacular, realmente lo ha sido así, en el 23 algo menos, el 24 ha sido un crecimiento tremendo del mercado de private equity secundarios y con unas rentabilidades muy buenas. Entonces, esto esperamos que continúe, el porcentaje que representa el mercado de private equity secundario del total, y con unas rentabilidades, como digo, atractivas y un perfil también de distribuciones y de curva J, pues que yo creo que sigue captando interés en el mercado. Así que pinta muy bien.
¿Y para la parte de real estate?
Real estate es, bueno, real estate se podría decir que es el segmento que más estuvo afectado por la subida de tipos de interés en el año 20, finales de 22-23, junto con el venture capital. Y, bueno, la otra cara de la moneda pues también se va a dar, ¿no? Va a ser el principal beneficiado. El impacto de los tipos de interés, de la tendencia de tipos de interés en Europa, repito, e inflación son muy positivos. Los sectores clave donde vemos más oportunidad, bueno, pues el segmento residencial, aunque tampoco ha estado tan afectado por la subida de las hipotecas, pero lo cierto es que siempre repunta cuando baja el coste y deberíamos verlo. Alternativas, bueno, como el flex living, digamos los ritmos de entrega de viviendas nuevas que han sido insuficientes repuntarán, lo mismo el sector de oficinas, ¿no? que creemos que poco a poco está volviendo cada vez más al modelo presencial desde digamos una predominancia del teletrabajo, sí. Aunque sin dudas no volvemos exactamente a los mismos niveles que teníamos, pero sí con más flexibilidad y más alternancia, ¿no? Y del lado retail, pues también creemos que el consumidor vuelve con fuerza al moderarse la inflación, esto genera más poder adquisitivo. Y del lado retail, pues también vemos buenas noticias. Y por último, si acaso, la digitalización, los centros de datos, esto tiene un ángulo de infra, pero también tiene un ángulo inmobiliario. Y sigue siendo también un vector de crecimiento muy potente para el mercado.
Ustedes gestionan también estrategias de infraestructuras sostenibles. Todo lo que lleva ese apellido sostenible ahora se ve menos bien por los pasos atrás que la nueva administración Trump está impulsando en esta materia. ¿En Europa este tipo de inversión alternativa sigue fuerte o se nota que decae el interés algo?
Bueno, digamos, la inversión en infraestructuras siempre ha tenido un ángulo sostenible. Yo digamos, por separar los dos puntos, porque aquí ya nos metemos en terreno político, digamos, la inversión en infraestructuras en sí tiene un crecimiento continuado y, de hecho, el viento de cola es increíblemente fuerte. Sin lugar a dudas, el ángulo sostenible está presente, pues que al final uno de los tres grandes áreas de inversión en el 25, tanto la transición energética como el transporte sostenible, pues tienen ese ángulo de sostenibilidad. Hay otros sectores de crecimiento, como es la digitalización, como es muchos temas asociados con el consumo energético, las telecomunicaciones, etcétera. Pero realmente, el lado sostenible o no, lo cierto es que tiene todo el sentido, por ejemplo, que las principales ciudades en Europa, también en Estados Unidos, la verdad, estén sustituyendo el transporte público de las ciudades por transporte eléctrico. Entonces, es una tendencia imparable, más allá de tendencias políticas, que yo creo que no No viene al caso. Lo realmente importante es que el dinero público, pero no solo público, sino también privado, que se invierte en activos de infraestructura, que no nos olvidemos que son activos reales, que también tienes un hedge contra la inflación, pues sigue creciendo. O sea, esta clase de activo es muy, muy resiliente a los ciclos. Por eso yo me alejaría un poco de si está de moda o no está de moda. Siempre está de moda, siempre crece. Las rentabilidades no son tan altas como el private equity, pero sin lugar a dudas son muy interesantes, muy atractivas, de doble dígito también, doble dígito bajo, y como digo, el capital que durante los próximos años vamos a ver dedicado a estas tres, por llamarlas así, megatendencias, tanto del lado público como privado, de los centros de datos, de transporte y de la transición energética, es vamos, inexorable.
Del resto de activos alternativos con los que trabajan ustedes, ¿algún otro segmento concreto que les esté llamando particularmente la atención, al que le vean potencial interesante para este año? Una pincelada.
Bueno, sí, rápidamente. La parte del crédito privado, o sea, otros activos que nosotros trabajamos desde hace años son el crédito privado, el venture capital, también la financiación de aviones. Todas estas clases de activos están viendo, digamos, también un año muy positivo respecto al 24 por razones distintas. En el caso del crédito privado, la complementariedad con la financiación bancaria y realmente la flexibilidad que aporta a la financiación corporativa, pues se está viendo desde hace ya varios años y sigue siendo, pues yo creo que el segundo activo en clase de activo, quiero decir, con más crecimiento de los mercados privados. Tasas del 15-16%, y bueno, no está afectado negativamente por las bajadas de tipos de interés, al contrario de lo que se podría pensar, porque realmente las rentabilidades son algo insensibles, digamos, al tipo de interés base, y ahí vemos muy buena oportunidad, rentabilidades de 8-9 y también de 13-14 en función del segmento del crédito privado.
Sí.
Del lado de financiación de aviones, interesante porque quizá no es tan común, mencionar algo que bueno, no sé si es muy evidente, pero sigue habiendo una demanda insatisfecha de aeronaves. Esto realmente empezó después de la pandemia con una estrechez de la oferta, se dejaron de construir aviones, y ahora que hemos ya, no son hoy, digamos, desde hace ya un año, recuperado los niveles de ocupación y de viajes anteriores a la pandemia, lo cierto es que todavía los niveles de producción no han alcanzado a satisfacer esa demanda. Entonces, es un mercado donde los precios y las valoraciones están muy apoyadas por este hecho, y donde vemos mucho recorrido y estamos viendo una oportunidad muy interesante.
Pues con ello nos quedamos. Manuel Mendívil, CEO y consejero delegado de Arcano Capital. Ha sido un placer que nos haya atendido en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.